como partido, y hoy es Día Nacional de Júbilo. Jenny ha contactado a Willy Palma, que es narrador, comentarista deportivo internacional, especialmente del béisbol, y me imagino la emoción que vive Willy Palma y todos los latinoamericanos con este triunfo de Venezuela, que uno lo siente como propio. Willy, buenos días.
Osvaldo, buenos días. Un saludo para usted, para Jenny, por supuesto, para toda la mesa de trabajo y el grupo de Noticias Ya. Sí, un triunfo histórico. Venezuela había sido campeón mundial, pero en béisbol amateur, año 41, 44 y 45. Tres títulos en aficionado, pero ahora lo hace a nivel profesional y en un marco sensacional, en un marco impresionante, en un marco donde incluso tres selecciones tenían mayor favoritismo que Venezuela, y eran en su orden Japón, Estados Unidos y República Dominicana. Venezuela demuestra que es una potencia del béisbol. Venezuela derrota a una gran potencia también como lo es Estados Unidos, y lo hace con base en lo que realmente es el béisbol. Este deporte es picheo, Osvaldo. Si usted no tiene un buen picheo, pues no va a llegar a ninguna parte. Y el picheo de Venezuela paró en seco a una artillería supremamente fuerte como la de Estados Unidos. En 5 episodios y 2/3, Estados Unidos solo tenía un imparable conectado. Hay que darle crédito al zurdo Eduardo Rodríguez, un veterano de 32 años que ganó anillo de Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston. En 4 episodios y 1/3 solo permitió un imparable, no permitió carreras, estuvo con un buen comando de sus lanzamientos al conceder solo una base por bola y ponchó a 4 bateadores. Allí radicó el éxito de Venezuela y el bateo oportuno. Primero, en el tercer episodio de Michael García con fly de sacrificio para irse a 1-0. Luego el cuadrangular de Wilyer Abreu en el 5th inning para ponerse 2-0. Y posteriormente en el 9th con el juego empatado a 2. El doble de Eugenio Suárez para traer al plato al corredor emergente Javier Sanoja. Ganó el béisbol, ganó Venezuela, y una final supremamente emocionante.
Mire, Willy ha dicho algo importante. Cuando ustedes narran, dice pitcher ganador, ¿verdad? O sea que, a pesar de que es una novena, casi que el peso lo tiene el pitcher. Usted lo señala en su comentario.
Yo quería decirle, Willy, también para que diga, ¿qué es picheo? Porque algunos no entendemos, pero queremos que Willy nos lo explique. Algunos de los que no somos asiduos seguidores del béisbol.
Sí, es que en este deporte, siendo un deporte de conjunto, las individualidades pesan. Pero hay una posición en especial que es el pitcher, el lanzador, el pitcher. Y esa es una posición en la cual radica gran parte del juego. Usted no hace nada, Osvaldo, Jenny, con tener un equipo que bate muchísimo, que haga 6 carreras, si a su lanzador le van a hacer 8 o 10. O sea, si usted no tiene un picheo, va en desventaja, en mucha desventaja. Entonces, este deporte, para mí, y lo he escuchado de personas que sí saben de este deporte, es el picheo. Y Venezuela ayer presentó un picheo sólido, picheo compacto que solo le permite 3 imparables a esos jonroneros. Aaron Judge, que es el gran bateador de los Yankees de Nueva York, el capitán de los Yankees, el capitán de esta selección, el gran jonronero de todos los tiempos, ayer se ponchó 3 veces, Osvaldo. ¿Y por qué? Por los grandes lanzadores que tuvo que enfrentar. Kyle Schwarber ayer estuvo atrás con el bate, atrasado. La recta no la vio en ningún momento. Se ponchó 3 veces. Entonces, y se fue de 3-0. O sea, entre los dos consumieron 7 turnos y no conectaron de hit. Luego vino Alex Bregman, que sin ser un gran jonronero, es un hombre de contacto. Es un hombre con un contrato de más de 300 millones de dólares, de más de 200 millones de dólares. Un hombre que ha demostrado calidad. Entre ellos tres, consumieron 10 turnos y no conectaron de hit. George tiene un contrato de más de 300 millones de dólares y no se los pagan porque sea un pelotero alto. No, es un pelotero que batea. Por el bate le pagaron ese contrato, le están pagando ese contrato, y es la gran estrella de los Yankees. Entonces, cuando hay picheo, ayer solo conectaron 3 imparables y el único extra base fue el cuadrangular de Harper en el octavo episodio. Entonces vimos un picheo sólido, lo que hizo Rodríguez. Mire, a los relevistas le conectaron el sencillo a Buteau y el jonrón a Machado. Ya, más nada. A Palencia, que trabajó el noveno inning, no le conectaron hit y ponchó a dos bateadores. Ayer Estados Unidos recibió 10 ponches. 10 ponches en un total de 30 turnos al bate. O sea, el 30% de sus bateadores se fueron por la vía del ponche. Entonces, eso habla de lo que fue el momento de Venezuela. Su picheo fue la clave, sin lugar a duda.
Óigame, Willy, y yo le pregunto, ¿en sus mejores sueños usted se imaginaba que podría pasar Japón, Italia y por supuesto Estados Unidos?
Sí, eran los favoritos, en su orden, Japón, Estados Unidos y República Dominicana. Luego en un cuarto lugar aparecía Venezuela. Pero Venezuela tuvo dos juegos de sprint training que perdió, no le fue bien, lo criticaron fuertemente. El manager, incluso Omar López, en un partido que pierden ante Dominicana, coloca sus tres receptores, algo que extrañó. Colocar a tus tres receptores en un lineup abriendo un juego no es común y realmente no se debe hacer. Y luego debía quitar a uno de sus receptores que no estaba bateando bien, Salvador Pérez. De hecho, Salvador Pérez termina como octavo bate de Venezuela y termina bateando 182. Y debía traer a Eugenio Suárez, el hombre que ayer le dio el doble en el noveno inning y empujó la carrera para ganar el juego. Y no lo hizo. Y luego dijo que era para no quedarse sin catcher. Entonces, fue un movimiento extraño. O sea, no te quieres quedar sin catcher, pero colocas a tus tres catchers. Entonces, ¿cómo así? ¿O es verde o es azul? Entonces, fue criticado Omar López, pero llegó a la final y ahora gana en un juego supremamente emocionante a un equipo que ya había sido campeón del Clásico en el 2017, la mejor posición de Venezuela anteriormente en las cinco ediciones anteriores del Clásico había sido tercer lugar en el 2009, cuando Japón fue campeón. Entonces, ya hay seis clásicos, hay tres títulos para Japón, hay uno para Dominicana, hay uno para Estados Unidos y ahora hay uno para Venezuela, repito, ubicándose como una potencia en el béisbol.
Óigame, están hablando de uno de los, están hablando de revelaciones en este equipo de béisbol. ¿Cuáles se podrían considerar? ¿Y están jugando en algunos equipos importantes o están en un proceso? ¿Cuál de estos
No, no,
jugadores?
todos son grandes ligas, Jenny.
Ah.
Todos los peloteros de Venezuela y todos los peloteros de Estados Unidos, todos son peloteros de grandes ligas. Bueno, Michael García, que fue el MVP, fue un pelotero que rindió, aunque ayer se fue en blanco en tres turnos, pero empujó una carrera con un fly de sacrificio en el tercer inning, que fue la primera carrera de Venezuela. Fue escogido como el jugador más valioso, García. Y creo que hizo un gran trabajo, bateó 3.85, conectó 10 imparables, en fin, fue un hombre clave para Venezuela en juegos importantes para ellos, empujó un total de 7 carreras y es un joven que tiene eso, tiene juventud, habló muy bien Omar López de él en el juego anterior, tiene 26 años, pelotero que está con la organización de Kansas City, ya tiene 4 temporadas en grandes ligas. Entonces, ahí hay juventud de Venezuela que combinó con la experiencia reflejada en Salvador Pérez. Ofensivamente no fue importante, pero que defensivamente pues es un receptor guante de oro. Entonces, esa combinación, además un pelotero como Gleyber Torres, tener a un guante de oro como Jiménez en la segunda base también, tener un pelotero difícil de dominar como Luis Arraez, que ha sido champion bate en la Liga Americana y en la Liga Nacional, pues fue importante tener a una bujía como Ronald Acuña Jr., pelotero de los Bravos de Atlanta.
Óigame, Emmanuel de Jesús, ¿quién es?
Ese es un lanzador que fue ganador del juego de Venezuela ante Italia, un hombre que relevó y lo hizo de la mejor manera. En el juego frente a Italia que definía quién pasaba a la final.
Eso ya es revelación o no, que me preguntan eso y que pregunte sobre Manuel de Jesús si es una revelación dentro del equipo de béisbol venezolano.
Bueno, hizo parte de ese bullpen, que no permitió mayores carreras. Sí, es un lanzador importante, es un lanzador clave. Yo creo que allí Venezuela tiene un con Machado, Bazardo, con el cerrador Palencia, Venezuela mostró mucho. Venezuela mostró ser un equipo que en los momentos definitivos
Sabe
de,
definir.
a ver, ¿me escucha?
Sí, claro, que
Que en los
sabe.
momentos definitivos logra sacar la casta. Creo que eso marcó la diferencia en este equipo venezolano.
Óyeme, Willy, y por ejemplo, si uno va a hablar, yo creo que no sé si de pronto soy
Venezuela,
respetuosa.
perdón, de Jesús, disculpe, de Jesús le
Sí.
ganó, fue a Japón.
Ajá.
Fue el pitcher relevista frente a Japón. Fue un hombre que fue el tercer relevista, si no estoy mal, y en 2 1/3 solo le dieron un imparable y ponchó a 3. Ese es un lanzador ya de 29 años. Está, el año pasado estuvo el año pasado él no estuvo en Grandes Ligas y apenas debutó en el 2023 y quiere volver a Grandes Ligas. Repito, un lanzador de 29 años que en este Spring Training lo vimos en acción con los Tigres de Detroit. Con ellos quiere regresar a Grandes Ligas. Hace 3 años que no está en las mayores y ojalá pueda cumplir ese sueño.
Una pregunta, aquí me dice la audiencia que quiénes son esas personas que son parte de las grandes ligas que actualmente son venezolanos, me preguntan la
Oyentes.
audiencia.
Personas de Venezuela que son.
Parte de las grandes ligas.
O sea, que los jugadores que están en ese equipo de Venezuela que están en las grandes ligas.
Ah, bueno, no, los peloteros todos,
Ajá.
pero a excepción de Jesús, que está buscando un cupo con la organización de Detroit. Y si se refieren al staff, Omar López es Ben Coach. ¿Qué es Ben Coach? El asistente del manager. Lo que es el colombiano Pipe Urueta en los Rangers de Texas, lo es Omar López en los Astros de Houston. Y su staff, Joan Santana, ganador de Cy Young, uno de los lanzadores más importantes de Venezuela en toda su historia. Miguel Cabrera, que es el pelotero considerado el mejor pelotero de Venezuela en toda su historia, su instructor de bateo, el hitting coach, hacen parte de ese grupo. Robinson Chirino, que también jugó béisbol de grandes ligas, está en ese staff. O sea, se ha rodeado de ex peloteros de alto nivel de grandes ligas que nacieron allí en Venezuela. Es un staff fuerte, tienen scouts de avanzada y él lo ha dicho, nosotros trabajamos fuertemente. Ahora, este Jenny ha sido un trabajo de tiempo, o sea, ellos tienen ya 1 año de estar trabajando, son meses de trabajo, meses de reuniones, meses de preparación, aquí no hay nada improvisado. Este ha sido también el premio a un trabajo serio, un trabajo en el cual ellos establecieron una rutina de esfuerzo, de dedicación, de estudio de sus rivales. Nada fue al azar, y esto es lo que se debe emular, esto es lo que se debe copiar. Creo que las federaciones, principalmente las latinos, las latinoamericanas, deben mirar este trabajo. Trabajo que también hicieron otros equipos. Panamá trabajó 1 año. Lo que sucede es que en ellos no se vio el fruto, entonces poco se hablará. Pero hay que comenzar a trabajar fuertemente para tratar de tener unas mejores presentaciones en este clásico mundial.
Oye, mi Willy, yo le pregunto, ¿y la Selección Colombia de béisbol, estamos años luz de todo ese proceso que han tenido estos equipos grandes? Por ejemplo, yo preguntaba también por Cuba, en algún momento Cuba fue una potencia, ya no está.
Bueno, el tema de Cuba es que ya muchos de sus peloteros, la gran mayoría, y por supuesto van a ser los más importantes, desertaron, desertaron. Incluso ya se está hablando que le permita a la Federación Cubana, a todos esos peloteros que desertaron, representar a Cuba en un clásico mundial de béisbol. Ya sería un equipo diferente, ya tendría otra cara, sería un equipo más competitivo, incluso entraría a formar parte de ese grupo de favoritos. El equipo que fue de Cuba, este del clásico, ha sido el peor Cuba en la historia de clásicos mundiales. Cuba fue subcampeón del clásico mundial en el 2006, el primer clásico donde Japón fue campeón. Allí Cuba llegó a la final y fue cuarto lugar en el clásico anterior. Entonces, pero ya no, ya todo aquello quedó atrás, en cuanto al equipo cubano.
Ahora, Willy, y lo que hablamos de la Selección Colombia, que falta, que estamos años luz de todo ese proceso importante.
Yo creo que tenemos talento, pero hay que trabajar más, hay que tener más disciplina, hay que establecer un plan no de un mes, sino por lo menos de un año. Incluso nosotros necesitaríamos más tiempo de trabajo, pero con un año que comencemos sería maravilloso. Cambiaría totalmente la cara de Colombia. Un plan de trabajo que establezca un seguimiento a estos peloteros, un seguimiento a los rivales, en fin, hacer algo que en el cual se pueda mostrar todo el potencial de Colombia. Que MLB tiene que hacer también unos ajustes, claro. MLB tiene que hablar con los... MLB son los dueños, son los 30 equipos de grandes ligas. Y ellos tienen que ser también más flexibles con los permisos a los peloteros. El tema de los seguros para dejarlos jugar también tienen que ser más flexibles. Aquí, Jenny, debemos llegar al punto donde cada país pueda presentar lo que realmente tiene en béisbol. Venezuela no es todo eso, ¿eh? Venezuela tuvo peloteros como José Altuve que quedaron por fuera. Como hubo un lanzador que incluso habló fuerte y feo contra el tema de los seguros. Entonces, creo que en eso Puerto Rico no pudo tener tampoco a todas sus estrellas. Colombia también tuvo varias bajas. En fin, creo que eso también debe trabajar la MLB, porque en un mundial de fútbol usted sabe que allí va a haber todas las estrellas. Los equipos, la FIFA obliga a los equipos a prestar a sus máximas estrellas para que estén en acción en el mundial. Eso debe pasar también en el béisbol.
Willy, y en lo local, ¿cómo estamos? ¿Cuándo hay partidos? ¿Cuándo hay encuentros? La gente que siempre nos pregunta.
No, el béisbol profesional ya será para el mes de noviembre, como todos los años, como es característico. Se espera que la Liga de Béisbol del Atlántico organice un torneo de primera categoría que hace rato que no se ve por estos lados, pero ojalá este año tengamos béisbol de primera categoría para que esto incentive a los niños que trabajen también en categorías menores, que se jueguen en los departamentos. El gobernador Verano, que ha sido un gobernador falso, que le ha dado la espalda al deporte, ha sido un gobernador que sí construyó el estadio en Manatí, pero ha sido un elefante blanco. Lo explota una academia, que no lo digo por crítica, al contrario, bienvenida a la Academia de Béisbol de Miguel Montero, un venezolano que fue campeón mundial con los Cachorros de Chicago en el 2016, que compartimos con él cuando jugaba con Arizona, compartimos mucho en el 2012. Miguel Montero, una gran persona, allí montó una academia. Pero ¿por qué no se monta una academia local? ¿Por qué no se capacitan a los instructores nuestros? Verano que quedó en ese compromiso con nosotros de capacitar a los instructores nuestros y luego le dio la espalda. O sea, la falsedad de Verano ha sido enorme, más grande que la catedral. Sí. Entonces, no podemos avanzar si no le damos las herramientas. Primero a los instructores y luego a los niños y jóvenes para que practiquen este deporte. Nada hacemos con tener estadios en Lurbaco, en Repelón, en Manatí, si en los municipios no promovemos el béisbol. Y aquí en Barranquilla se debe hacer lo mismo. La Liga de Béisbol del Atlántico debe organizar torneos en categorías menores.
Bueno, ahí está la posición que le creo a Willy Palma, porque tiene muchos años de experiencia en todo este proceso de béisbol, que es un narrador internacional que conoce todo lo que tiene que ver con estas ligas, con la importancia del juego, con la importancia del apoyo que tiene que tener las ligas para poder seguir avanzando y llegar a este lugar. Me parece histórico, como usted lo menciona, pero también de aplaudir todo este proceso que ha llevado Venezuela y que hoy le da resultados, como usted lo menciona. Willy, ¿algo más?
Bueno, no, invitar a los oyentes a apoyar el béisbol, ir al estadio cuando haya programaciones, invitar a mis colegas y amigos a hablar de béisbol, siquiera 5 minutos en sus espacios deportivos que son dedicados al Junior, y eso está bien, el público aquí consume mucho Junior, hablemos de Junior, pero de ese programa que usted tiene de 60 minutos, regálenle 5 minutos al béisbol, y no es necesario que sepa de béisbol, dar un resultado, dar una programación. Eso va también a ingerir o a motivar a los oyentes a ir a un estadio, a conocer qué está pasando. Muchas veces no se sabe que hay béisbol profesional. Entonces, invitar a los oyentes, decirles a los oyentes lo que está pasando. Y repito, no se necesita ser experto en béisbol para dar una programación y para dar un resultado. Y con eso vamos a incentivar.
Así es, Willy, y además que uno ve el estadio lleno cuando hay partido, es decir, que a la gente le gustaría escuchar noticias que tienen que ver con el béisbol. Aquí en Barranquilla la gente asiste masivamente, uno lo ve, se quedan hasta el último momento de los partidos, de manera que sí hay público y sí hay gente que quiere escuchar béisbol.
Sí, lo hay. Sí lo hay, Jenny, sí lo hay. Colombia ha sido campeón mundial en dos ocasiones, béisbol amateur, años 47 y 65. Entonces, creo que aquí hay talento, hay talento. Hay que saber trabajar con esos talentos.
Bueno, un abrazo, Willy. Gracias por toda esa información. A los que no tenemos ese conocimiento vasto con usted, pero siempre estamos abriendo la posibilidad de aprender. Que tengas un
retornado,
buen día.
Retornado con aprecio, cariño y admiración a usted, a Osvaldo y, por supuesto, a todo el grupo de trabajo de Noticias Ya.
Igualmente, Willy, un abrazo. Bendiciones. 7:42 minutos, 7:42.
Antes de irnos a pausa, déjeme decirle cuál fue la clave del éxito para Venezuela ayer con este video. Escuchen, oyentes.
Bueno, escuchen el video.
Que tú, Padre amado, has vencido a ese gigante, ya lo has vencido, Señor. Lo venciste hace más de 2000 años en esa cruz donde derramaste tu sangre por cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, y por cada uno de todos esos que están allá afuera, Señor. Todo el mundo, Señor, está expectante en esta hora, mas nosotros nos regocijamos en tu nombre, Jesucristo, pues tú ya has ganado esta batalla, Jesús. Sea cual sea el resultado, Señor, haznos entender que tú eres glorioso, Señor, y que la honra y la gloria sea para ti siempre y por siempre, Jesucristo amado. Gracias te doy por este día, gracias por este grupo especial que tú has unido, Señor, en esta selección, Señor Jesucristo, representando a un país que necesita de ti, Señor, un país, Señor Jesús, que nos apoya desde el primer día, Padre amado, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes. Gracias por todo, Señor, y por todo, Padre amado. Gracias por su vida, gracias por sus familiares que han estado aquí presentes, Señor. Oro en esta hora para que tú, Señor, vayas al frente de nosotros, como fuiste aquel día al frente de David, venciste ese gigante, Señor, llamado Goliat, Padre amado. Gracias te doy nuevamente, Señor, y te doy gracias porque tú has sido bueno, Padre, y nos has demostrado que contigo todo lo podemos, Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y honramos tu nombre en esta hora, y salimos allá, Señor, al frente, a pelear esta batalla en tu nombre, Jesucristo, y que tuya sea la honra y tuya sea la victoria el día de hoy, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.
La compañía que produce las ventanas reconocidas por su calidad a nivel nacional